Clase de Historia de Cuba dada por el profesor Mario Riera Hernández, el 1 de febrero de 1975.
Yo hago una exposición, una disertación, una charla, una conferencia, lo que usted quiera llamarlo, sobre el motivo que nos reúne, o que esté programado previamente. Dentro de esa exposición, yo no admito interferencias de ninguna clase, ni interrupciones, por una sola razón. Porque como yo estoy concentrado en una cosa de memoria, cualquier distracción me rompe el hilo de la cosa que yo voy diciendo. No es que yo me lo aprenda de memoria ni lo traiga aprendido de memoria, no. Es que yo estoy concentrado. Ahora yo me voy a situar en Bayamo, en el asalto de Bayamo, el 18 de octubre de 1868. Yo estoy montado a caballo junto al lado de Carlos Manuel de Cepo. Entonces, si yo me desmonto el caballo por una interrupción, no acierto cuál es el caballo, no sé si es el Zaino o el Alambrado, y vuelvo loco, lo que monto en un mulo, y me entrego a las filas españolas. Es decir, que el problema mío es de concentración. Por eso yo quiero agradecerle que no me hagan interrupciones hasta que yo lo termine, porque además es la norma que la sugirió aquí Rosa Bella y la aceptamos todos, de que yo haría la exposición y después se abrirían. Al final, todos podemos tener la oportunidad de hablar. Mire, profesor, usted se equivocó en esto. O mire, señor, usted está errado en esto, o esto está así. Todo tipo de observación. Entonces, pues tenemos una hora casi o tres cuartos de hora para resolver esos problemas. Así que yo quiero que eso se respete. Yo no voy a admitir las interrupciones. Únicamente que yo le pregunte a un individuo de la clase, al señor Juan Brusque de Remedio, óigame, Alejandro García Gatula lo mataron en el año 1940, o fue en el 39, no, Riera, fue en el 40. Una cosa de ese tipo la abre el profesor, pero no el alumno, porque yo estoy en el hilo de la concentración, como le dije anteriormente. Yo creo que es una forma mejor para conducir esta cosa y finalizarla más pronto, en provecho mío y en provecho de todos ustedes también. Yo no creo que se puede seguir este curso, una cosa que a mí se me olvidó, fundamental. No se puede hablar de la patria, no se puede hablar de sus instituciones, no se puede hablar de sus hombres, de sus realizaciones, de sus aciertos y de sus errores. Nosotros no conocemos los símbolos de la patria. A mí se me olvidó en el primer semestre y no quiero que se me olvide ahora y lo voy a abordar de inmediato y voy a ver si lo puedo resolver en esta conversación de esta mañana. Los símbolos nuestros. El himno, la bandera y el escudo. De eso vamos a hablar y vamos a empezar a conversar ahora mismo. El himno nacional de Cuba, primeramente se llamó Himno de Bayamón. Yo me alegro de que haya gente que le guste la música, como el comandante Gajarte, que la conoce, la doctora Elena Pérez Sanjurjo, que es doctora en música. Y el señor también veo que es aficionado a la música, y Alberto también debe conocer música como profesor. Yo quiero aclarar antes que nada que esta cátedra que ha sido creada por iniciativa del doctor Lico Rodón y que yo acepté gustosamente, yo dije en su apertura lo siguiente: los puntos conflictivos, polémicos, oscuros, que no se hubieran diafanizado, y si nosotros tenemos la suerte de lograrlo, lo vamos a rectificar y lo vamos a aclarar en el curso de este programa. Y vamos a empezar, ya hemos hecho varias cosas de ese tipo, la he hecho yo algunas veces, la he hecho Luis Barón, la he hecho Rodón, la he hecho cualquiera de los alumnos, han hecho una intervención aclarando una cosa que ha sido polémica, que ha sido oscura y que no se ha definido. Yo ahora voy a decir una cosa que hay que liquidarla de una vez y por todas. Para eso, mayormente se ha hecho el curso y eso lo conversamos previamente Rodón y yo. Aclarar muchas cosas que no se han aclarado. Ha sido un error, como un error que está trajinando el comandante Gajarte, que en su oportunidad lo traeremos aquí, decir que el himno de Bayamo nació de la canción patriótica de la Bayamo. El himno de Bayamo no tiene que ver absolutamente nada con la canción La Bayamo. La canción La Bayamesa nació en el año de 1851. Estaban reunidos en el parque de mi pueblo, yo soy bayamé, Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Moreno del Castillo, José Fornari, Carlos Pérez Domínguez. Francisco Castillo del Moreno era abogado, hermano de don Lucas del Castillo y primo de Carlos Manuel de Céspedes. Céspedes, aparte de patriota, era un excelente músico, tocaba magistralmente el piano, tenía una cultura extraordinaria, había viajado por toda Europa, así que se había saturado a la cultura europea cuando era de toda Bayamo. Era una figura de primer orden. En España se asoció y se relacionó con lo mejor de España, donde quiera que iba, las mejores puertas se la abrían a Carlos Manuel de Céspedes. Era hombre de cultura, aparte de ser hombre de patriotismo. Bueno, pues en esa noche del año de 1851, si mal no recuerdo, mes de marzo, Pancho Castillo Moreno era novio de Isabel Vélez, la hermana de Luz Vélez, la que se casó con Perucho Figueredo. Y entonces estaban disgustados. Pancho Castillo Moreno le dijo a Carlos Manuel, le dijo a Fornari, a Carlos Pérez Domínguez, que él quería hacer una canción a su amada, para ver cómo él podía reconciliarla. Esa es realmente la historia de la canción de la Habana. Tengo fuente en la que yo bebí sobre eso y conozco lo que estoy diciendo. Pues estoy hablando con entera seguridad. Y entonces, pues, salió la canción de la Vallamesa. Si ustedes se fijan en la letra de la canción de la Vallamesa, la doctora Elena Pera la ejecuta magistralmente en el piano. Y yo como Vallamesa la canto, porque yo puedo cantar eso. No tiene una sola palabra que habla de Pancho. No recuerda, gentil Vallamesa, que tú fuiste mi sol refugiente. Y mi sueño en tu lánguida frente, moribundo y de dicha de amor. Todo es endecha, todo es madrigalesco, todo es cariño, todo es amor, todo es deseo, todo es vehemencia, corazón, estrella, flores, música, melodía. No hay nada de patria. ¿Por qué eso de canción patriótica a la Vallamesa, como yo vi en un álbum de Flora, de la pianista Flora Mora, y de otros pianistas y de otro compiladores de música? No hay nada de patriotismo en la canción de la Vallamesa. Lo que hay es lo siguiente. Cuando los cubanos se alzan en armas el 10 de octubre de 1868, se hizo una parodia de la Vallamesa y se le pusieron letras patrióticas. Pero eso fue mucho después, inclusive ya estaba caminando el himno nacional, ya estaba hecho el himno nacional. Es decir, que la canción La Vallamesa ni es patriótica, ni de esa canción salió el himno de Bayamo. El himno de Bayamo es una hechura legítima, creación propia, única, indubitada de Pedro Figueroa Cisneros, que era abogado, que era poeta y que era músico a la vez. Lo concibieron en la Logia Redención en una noche que está reunido Francisco Vicente Aguilera, Francisco Maceo Osorio y Perucho Figueredo, que eran los tres miembros del Comité de Revolucionarios de Bayamo, del que accidentalmente iba y no iba Carlos Manuel Esepe por sus razones de tipo económico, porque él tenía el ingenio de la de Majagua, en la zona de Manzanillo, y además él era gran maestro, venerable maestro de la Logia Buena Fe de Manzanillo, y también compilaba con los grupos de Manzanillo. Mayormente, de eso hablaremos en cualquier otro momento, siempre mayormente compila Manzanillo más que mayor. Y con la gente de Manzanillo es la que él lleva la de Majagua. Bueno, volviendo a eso, le dice Figueredo, le dice Maceo Osorio, a Perucho Figueredo, tú se lo sabes de memoria, todos ustedes se lo saben, se ha publicado Rolando Espinosa, Maceo Méndez y otros historiadores. Tú que eres mucho, ¿por qué no haces un himno? Ya que estamos en plan de guerra. Perucho Figueredo aceptó el resto. Tomó la palabra y dice, voy a empezar a componer el himno de Bayamo. Si me pongo feliz, vendrá la letra y vendrá la música. Hay mucha cosa romántica, mucha cosa teatral, dramática en el libro de Maceo Verdecia sobre la creación del himno. Desde luego, Maceo Verdecia, más que historiador, era poeta. Entonces un poeta, convertir un historiador en una cosa extraordinaria, lo que escribe. La cosa histórica la presenta líricamente casi siempre. Metafóricamente. Entonces, pues él dice que desde lo alto del cielo, una cosa sublime, descendieron las notas, las ideas, la letra del himno de Bayamo, que de esa forma lo concibe Perucho Figueredo. Fue el 14 de agosto de 1867. La Vallamesa es de 1851. Esto es un himno marcial, como todos los himnos, con reminiscencia de la Marsellesa, con reminiscencia de otras obras musicales de perfil europeo o lectura europea. Pero en definitiva, hecho en Bayamo el 14 de agosto de 1877 y que no se podía estrenar porque era una cosa marcial, era una cosa bélica que olía a las estrofas y olía saturaba la música, la cosa guerrera, el pie en el estribo y al machete. Entonces, pues, entonces ideó Perucho Figueredo que eso se estrenara en la fiesta del Corpus Christi de la Iglesia Católica de Bayamo. Tenía la suerte de Bayamo y la causa separatista más todavía, de que el sacerdote párroco mayor de la iglesia de Bayamo, Diego José Batiste y Ramírez de Orellana, era un ferviente separatista. Estaba en el grupo de los compiladores de Bayamo. El padre Diego Batiste, como también lo tuvo Juan José Soledad y el otro padre Emiliano Izaguirre, que estaba en Barranca. Entonces, Félix Figueredo le dijo a Diego José Batiste, padre, es posible que nosotros hagamos esto, y esto es esto, lo siguiente. Le dijo Perucho a Batista que se debía estrenar la letra y la música del himno que vayamos en la fiesta cristiana del Corpus. Aquello era un atrevimiento, que era una cosa de osadía, una cosa temeraria. Pero bueno, en definitiva, como eran patriotas duramentados, no hay nada que dar, va a la fiesta del Corpus. Y en la fiesta del Corpus está presente el gobernador militar de Bayamo, coronel Julián Udaeta, y a una seña combinada de Diego José Batista el padre, con el coro de la señorita que está en lo alto de la iglesia de Bayamo, rompieron la orquesta del maestro Manuel Muñoz, que fue el que instrumentó el himno, rompen las notas y viene la letra, y se canta el himno de Bayamo. Se pasean las miradas atónitas por todo el interior de las naves, bajo la bóveda de la iglesia, de la parroquial mayor de Bayamo. Se miran atónitos, los militares, las autoridades civiles, los patriotas, las mujeres, los hombres, los niños. Aquello era desconocido, aquello era una cosa vibrante, emocionante, extraordinaria. Yo no sabía nada. Por ninguna parte aparecía letanía, ni tiene ni son. Ahí no había religión de ninguna clase. No había canto gregoriano, no había cosas de ese tipo. Todos sabían que era una marcha guerrera. Inclusive el gobernador militar estaba indignado. No sé, no recuerdo realmente si él salió de la iglesia, ya malentonado y muy molesto. Seguido a eso vino el Tendeu, te repito, trae la misma cosa. Entonces Julián Udaeta, ya el plan de gobernador militar y el plan de amonestación, mandó a buscar al maestro Manuel Muñoz, y le dijo, ¿por qué te ha hecho eso? Tú no sabías lo que has ejecutado la orquesta local, que pagamos nosotros los dineros de los españoles, ha sido un himno de guerra. Yo se queda así y le dice, bueno, yo no sé si es un himno de guerra, esto me lo entregó a mí el doctor Pedro Figueredo Cisneros Perú, como le dicen en Bayamo, esto me lo entregó Perú, yo lo que tengo que cumplir, el encargo que me hizo, y nada más. Aquello fue una argucia, una estratagema de este señor para que no lo procesaran y no lo envolvieran de inmediato en un proceso, porque había que cuidarse. Todos los revolucionarios se cuidan de caer en la cárcel, porque un revolucionario preso no sirve para nada. Entonces, Udaeta lo deja salir, pero manda a buscar de inmediato a Perucho Figueroa. Porque le preguntan, ¿de quién es el argucia? Y la letra, bueno, eso de Perucho, esto fue valiente. Además, estos hombres de antes decían siempre la verdad, eso lo hizo Perucho Figueredo. Entonces Perucho Figueredo fue al despacho de Udaeta, urgido por él, nada de preso, como dicen algunas crónicas, fue libremente, llamado por él, respetuosamente, había en aquellos momentos, y le preguntó que por qué era aquello, cuál es el nacimiento, la justificación de aquello, que eso era un himno de guerra. Yo no lo quiero cansar a ustedes sobre eso porque la cosa fue tensa, la conferencia fue larga, se dijeron muchas cosas, pero en definitiva la conferencia remata con esto. Usted dice todo eso porque usted no es músico, coronel gobernador. Si usted fuera músico, usted opinara de esto. Entonces, como usted no es músico, yo doy por terminar esta vida. Vale, se va el despacho del gobernador. Aquello acaba así porque las autoridades españolas estaban muy ligadas muchas veces a la sociedad cubana. Muchos militares españoles, la gente no se cree, que el general Adolfo Jiménez Castellano estaba casado con una camagoyana. Yo no le voy a quitar la cantidad de generales españoles que estaban casados con cubanas. ¿Y cómo intervenían las cubanas cerca de sus maridos españoles? En favor de la causa más vista. Que aquello, Udaeta tenía algo, no, yo no quiero ahondar sobre eso, pero estaba muy ligado a una gran dama bayamesa. Imagínense, casado o amante, lo que fuera. Había ligamento de corazón con una dama bayamesa, que interviene en el problema y no hay detención contra Perucho Figueroa. Y aquello se aplaca y aquello se va liquidando y se va difuminando con el tiempo y sonido. Pero vuelve a oír el 18 de octubre de 1868, cuando el principio de guerra que arranca en la de Majagua tangibiliza en realidad patriótica la ciudad de Bayamo en su ataque y rendición el 18 de octubre. O sea, a lo mejor el CP va a frente. Perucho Figueredo está allí porque Perucho Figueredo es uno de los que acompaña a Carlos Manuel de Céspedes en el asalto y la rendición de Bayamo. Ahí está Candulce Figueredo, la hija de Perucho, que es la banderada de la enseña de la de Majagua. Y allí es que irrumpieron de nuevo, como decía Maceo Verdeza, las notas vibrantes del himno de Bayamo. Yudeta, que es el gobernador militar y que está escuchando desde la plaza de Isabel II, como se llamaba en el tiempo de España, lo que después los guayamés se llamaron Parque de Céspedes. Decía, bien decía yo que era una marcha militar. Bien yo lo decía. Ahí está, ese es el himno de los mambises. Ya le decían los mambises, el himno de los revolucionarios. Yo no me equivoqué, no me equivoqué. Ya era tarde, demasiado tarde para que él se asegurara de que aquel era un himno de ellos. Bayamo fue tomado por las fuerzas mambises, declarado capital provisional de la República. Y ahí en Bayamo escondió por vez primera la bandera de la de Majado. Bayamo tuvo el privilegio de ser el único municipio que podía izar la bandera de la de Majado. Eso se lo confirió en un decreto del presidente Barnet del año 1935, donde se instituía Bayamo monumento nacional, como se hizo también con la Villa de Manto, se hicieron con otras ciudades de Santiago de Cuba, con el cementerio de Santa Efigenia, con la iglesia de Santa María del Rosario, y fueron declaradas monumento nacional. Entonces era Bayamo la única ciudad que podía izar la bandera de la de Majagua junto a la bandera nacional, a la bandera de Nacional, porque la había hecho un bayamés, porque fue la primera bandera. En Bayamo no entra la bandera de Narciso López, ya vamos a hablar de las dos banderas. Vamos ya a dejarlo del himno. Ah, déjenme decirle que el himno se adoptó como himno nacional en la Asamblea de Guaymas y fue oficializado como himno nacional en un decreto del 14 de octubre de 1906 por un bayamés, por el presidente Tomás Estrada Juan, oficializado. Ese mismo decreto del 14 de abril de 1906 oficializa la bandera y el escudo. No a la bandera de la de Majagua, no de la de Majagua, no, la bandera de Narciso López. Entonces, brevemente, vamos a hablar de la bandera de la de Majagua. Yo dije en una conferencia, casi estoy repitiendo lo que dije en la conferencia de la de América, pero aquí no he dicho nada todavía, entonces esto es nuevo, no nuevo para ustedes, nuevo en mi palabra para ustedes, pero no los datos, porque ustedes mayormente todos lo conocen. Yo dije que yo refutaba al historiador, no me recuerdo, no importa, a un historiador que decía que Céspedes quiso hacer su bandera. Entre paréntesis, si cabe, a Céspedes siempre se le tildó de dictador y de caudillo, ni lo uno ni lo otro. Dictador roto de inmediato con esto, y me estoy adelantando lo que quiero conversar con ustedes. Los dictadores no aceptan las leyes ni los fallos de las leyes. Cuando Carlos Manuel de Céspedes es depuesto el 27 de octubre de 1863, en la Cámara Montuna reunida en Villagual con otros diputados y con... Había 9, porque se tuvo de votar el subpresidente Salvador Cinero Betancourt. Aceptó el fallo de la Cámara Montuna que lo deponía del cargo de presidente de la República en Andorra. Al lado de Carlos Manuel de Céspedes, en el campamento de la Somancha, está el brigadier José de Jesús Pérez con 200 hombres. Y le dice, Carlos, porque le decía Carlos, porque era guayamés como el Carlos, si tú lo ordenas, lo liquidamos inmediatamente, acabamos con esa Cámara. Eso es una injuria, eso es una afrenta, y esto es el hombre enardecido. No. Yo soy el presidente de la República y acato las leyes de mi país en antes. La Cámara ha resuelto y ha adoptado la resolución de ponerme por la causa que ella estime conveniente, yo acato ese fallo. ¿Dónde está la dictadura? No hay dictadura en Carlos Manuel de Céspedes. Pero eso lo han hecho los aguileristas, o los enemigos, o los envidiosos de la gloria de Carlos Manuel de Céspedes. Yo soy céspedista, cada vez que yo tengo una oportunidad, defiendo a mi amigo Carlos. Por eso digo que no fue dictador y mucho menos caudillo. Él invitó a Francisco Vicente Aguilera al levantamiento de la de Majagua. La cosa vacilante de don Francisco Vicente Aguilera, no la cosa patriótica, más patriota que Céspedes, que Aguilera, hay que fabricarlo. Quizás fuera hasta más patriota que Carlos Manuel de Céspedes y más patriota que todos los patriotas que intervinieron en la guerra del 68 con Perón de Villareño y con Perón de Camagüeyano. Aguilera no tiene iguales en la historia de Cuba. Millonario de verdad, arruinado por la causa separatista. Busque un igual, difícil de encontrar. Pero bueno, entonces pues Carlos Manuel de Céspedes, como yo dije anteriormente, aceptó el fallo. La Cámara de Representantes honró la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. A proposición de Antonio Zambrano, la bandera de Carlos Manuel de Céspedes se acordó se fijase en el salón de sesiones de la Cámara de Representantes que había nacido La Cámara de Representantes, Montuna, la Mambisa, es la continuación de la Asamblea de Guaymaro. Los miembros de la Asamblea de Guaymaro se reúnen el 10 de abril de 1869 y proclaman como bandera nacional la que había enarbolado en derrota el Cárdenas el 19 de mayo de 1850, así solo. Esa fue la bandera que acordaron los asambleístas de Guaymaro, que fuera nacional, y así se estatuyó en la Constitución de Guaymaro, que fuera la nacional. Alguien habló de la bandera de Carlos Manuel de Cerro, pero no prendió, además no se formaliza. Se rumoró en los bancos de la Asamblea de Guaymaro que por qué la de Cerpe, que había sido la victoriosa, no se formaba la bandera. Eso fue rumores de los delegados, pero no fue nadie formalizó aquello, fue conversación de Caño Montuno y Caño Montuno. Pero Antonio Zambrana Vázquez, que era delegado por Occidente a la Asamblea de Guaymaro, creyó que era justo y honroso no olvidar la bandera que había sido tremolada en victoria en la ciudad de Bayamón, pisada por vez primera en la de Mahau. Y dijo que se acordase por el voto de los asambleístas que se colocara en un lugar de honor en la Cámara de Representantes. Se mantuvo ese acuerdo, tuvo vigencia mientras la Cámara funcionó, siempre tuvo la bandera de la de Mahau en su hemiciclo guajiro. Pudiéramos decirlo, el hemiciclo era una casa guan, una casa sí o un potrero a descubierta y por techo la bóveda celestial. Esa era la Cámara Montuna, la Cámara Ambulante, como le dijera Pánfilo Camacho, pero siempre tuvo la bandera de Carlos Manuel de Cerro. En la Cámara de Representantes, esa bandera de Carlos Manuel de Cerro quedó allí en los tiempos republicanos. Entonces estaba allí compareciendo la Cámara, arriba en el estrado, en la parte alta estaba la bandera de Carlos Manuel de Cerro, en un cuadro. Esa fue la que tremoló en Yara, la que llevó en victoria a Bayamo y en derrota en Yara. Yo le decía a ustedes que Cepe no quiso hacer la bandera porque es una verdad. Cepe no se acordaba cómo era la bandera de Narciso López. Él quiso recordar los colores y la forma de la bandera de Narciso López, Carlos Manuel de Cepe. Trató de recordarlo con los allí reunidos en la de Majagua el 9 de octubre de 1868, con Bartolomé Mazó, con Jaime Hall, con Jaime Santisteban, con Manuel Socarrá. No con los 36, como dicen malamente o erróneamente muchos historiadores. Allí no había 36 hombres, allí había 200 hombres acampados en el baitel de la de Majagua desde el día 9 de octubre de 1861. Lo de 36 es una leyenda romántica, una cosa de puesta, pero no es cierto, históricamente no es cierto, no había 36. Había 200 hombres comprobados, traídos por Holt, traídos por Mazó, que eran hombres terratenientes de la zona, traídos por Carlos Manuel de Cerro. Solamente con los esclavos y con los trabajadores había más de 36 hombres con el ingenio de la de Majagua. ¿Por qué 36 hombres en una cita patriótica? Y después otra falacia de que quedaron 12, que la recogió después Fidel Castro. No quedaron 12, quedaron unos cuantos que se dispersaron por el descarado de Yara. Y después se reincorporaron en Carambroso cuando vinieron el refuerzo fresco de los 200 jinetes que trajo el gran dominicano Luis Marcano, que es el que salva el desastre de Yara. Y con esos jinetes y ese refuerzo es con lo que siempre puede ir a la toma y a la rendición de Bayamón. Entonces, Carlos Manuel Cepe no se acuerda de la bandera de Narciso López. La bandera de Narciso López ondeó por una sola vez en Cadna. Y después vienen, cuando vienen el Creole, que él rinde la ciudad y enarbola la bandera, la planta allí en la plaza central de la ciudad de Cadna. Toda esa plaza, casi todas se llamaron Isabel II o Fernando VII, casi todas eran iguales porque eran los monarcas de turno en la década del 68, o en aquellos tiempos, mejor dicho. Toma la ciudad, coge preso al gobernador y las autoridades, pero tiene que abandonar la ciudad porque no tiene cooperación del pueblo, nadie responde. Creo que se incorporó, Juan Manuel Macías venía en eso, José González o un señor, que tú me lo dijiste un día por teléfono, ya lo recordaremos, es un solo hombre el que se incorpora en Cali. Entonces el hombre regresa a su barco en Criollo y sale volado y vuelve y regresa a los Estados Unidos, Juan Cayo Hueso, y detrás de él. El torpedero, el no se llama torpedero, el cañonero, gracias por la asistencia, el cañonero Pizarro siguiéndole los talones al buque Criollo. Llegando a Cayo Hueso, llegaba casi a Cayo Hueso, el buque ese de Pizarro, con poco captura a la gente del Criollo. Entonces vuelve la bandera de Narciso López en el Pampero por la playa del Morrillo el 16 de agosto de 1851. Ahí hay victoria parcial, porque él se enfrenta con esa bandera, la fuerza española de General Manuel Lerna en el Capital de Frías y en la cosa, y lo derrota y lo mata, lo muere, de bala revolucionaria. La dispara el Narciso, la dispara algunos de los hombres que estaban con Narciso López. Hay victoria en la bandera de Narciso López en ese momento, pero también hay derrota porque es un traidor, no un traidor, él no era traidor porque él no estaba en esa cosa separatista. Es un compadre de Narciso López, Antonio Castañeda, canario, lo delató y lo entregaron en Pino de Rangel. Digo mal, no hay entrega en Pino de Rangel, hay captura en Pino de Rangel. Y quiero decirle, para bochorno de los cubanos de aquellos años, lo que captura a Narciso López no son los españoles, son individuos de la zona, que me perdone Huerta Abajo, aquí tenemos un ilustre Huerta Bajer, porque Huerta Abajo también tiene cosas muy dignas, pero como todas las provincias de Cuba también tuvo muchos delatores, todas las provincias lo tuvieron toda la vida, guerrilleros. Entonces él con gente de la zona fue el que capturó a Narciso López. De esa manera fue que pudieron lograrlo los españoles, apresarlo oficialmente, conduciendo en un cañonero, después que el desastre de William Clinton, de que se quedó en playa de Morrillo, de vanguardia, o de retaguardia, o de vigilante. Entonces eso culminó en el agotamiento vil en la explanada del castillo de la Punta de Narciso López. Ese es el final de la bandera de Narciso López. Y él lo dijo antes de morir: mi muerte no cambiará los destinos de Cuba. La bandera de Narciso López es curioso como surgió. La bandera de Narciso López nació en el año de 1849. No nació en Cuba. Él hizo un bosquejo de una bandera cubana cuando él estaba gestando o estaba jefeando la compilación de las minas de rosa cubana, que era para insurreccionar a Cienfuegos, a Trinidad y a Santiago. Él había sido gobernador de Trinidad, pero antes había sido la primera lanza de los ejércitos realistas en la campaña de los integristas en Sudamérica. Subalterno de él en la campaña de Sudamérica contra los independentistas había sido José Gutiérrez de la Concha. Y qué casualidad, qué cosa de destinos adversos para algunos hombres. Cuando llega Narciso López en el Pompeo, cuando es capturado el Pino Rajel, que gobierna en Cuba es José Gutiérrez de la Concha. Su subalterno en la campaña de Sudamérica, cuando era realista, cuando era integrista Narciso López, cuando era la primera lanza del ejército de María Cristina. Entonces hay una carta de Narciso López dirigida a José Gutiérrez de la Concha, donde él no le insta ni le ruega, porque los varones fuertes ni ruegan ni instan, piden, reclaman. Como militar que soy, no puedo ser ajusticiado en Garrote. Mira, a mí hay que fusilarme, a mí hay que pasarme por las armas. Acepto el consejo de guerra y acepto mi culpabilidad o lo que sea, pero honorablemente, honradamente, me corresponde por mi jerarquía militar ser pasado por las armas y sometido a un consejo de guerra. Esto es el fallo, la pena tiene que ser esa. Garrote vil no, porque no soy un delincuente ni soy un crimen, pero el otro para dejarlo, por envidia, porque había sido el segundo de él en la campaña de Sudamérica, porque le había tenido que decir cobarde en alguno de los encuentros a José Gutiérrez de la Concha, mezquino. No recibió la carta que le entregó un señor. La doy por no recibida. Usted le dice al señor Narciso López que usted no me ha visto que yo no he recibido la carta. Pero él se recibió la carta y le dio la carta. Lo que no accedió fue a lo que le dio Narciso López. Al ser fusilado, como merecía un militar de su categoría. Ahí él determina la cosa de Narciso López. Pero la bandera empezó, como dije anteriormente, en una casa de huésped, en la calle Warren, en la ciudad de Nueva York, en el año de 1844. Allí estaba reunido Narciso López, Cirilo Villaverde, que era secretario de Narciso López, famoso novelista, el tabajero, Miguel Teurbe Colón, que era poeta, que era dibujante y era patriota, su prima Emilia Teurbe Colón, que después fue su esposa, Iznaga de Trinidad, Santo, y otros patriotas. No recuerdo si estaba Juan Manuel Macías. Sí, Macías estaba, exacto. Juan Manuel Macías. Entonces, entre paréntesis, López era masón. Entonces, él quiere hacer una cosa parecida a la bandera de Texas. Él había visto, había contemplado la bandera de Texas, la conocía perfectamente. Y él quiere hacer una cosa como la bandera de Texas, con las estrellas, los colores de la bandera de Texas, la franja y demás. Pero entonces el problema de los colores, se discutieron los colores, que si el azul, que si el blanco, que si el rojo, en definitiva, esto sería muy largo decirlo, tres franjas sobre un campo blanco. La franja primera de arriba es que significa, o recuerda, o representa el departamento oriental. La franja del centro, pues ya lo está diciendo, Las Villas y Camagüey. Y la franja inferior abajo es Vuelta Abajo, es Occidente, es Habana, Matanza y Pinar del Río, que eran los tres departamentos que por aquel tiempo existían en la isla de Cuba. Ahora lo cuesta, le dan al blanco la pureza, la blancura, el azul. Yo no soy puente, yo no puedo pensar en eso. Yo lo digo en las cosas, en el orden histórico y nada más. Si es un puente que está hablando, le dice que el azul de Cuba, el azul de la patria, todas esas cosas también la dicen los cronistas de historias hablando de la bandera cubana. Ahora, en el problema de la estrella, sí se dijo que sería una sola estrella. Se hablaron de varias estrellas, de tres estrellas, para que al mismo tiempo, igual que la franja, las tres estrellas representaran a los tres departamentos. López supuso eso. El problema de la bandera fue idea de López, pero se discutió el proyecto, se fue discutido. Como todas las cosas que son creaciones, se discuten cuando se reúnen, se le ponen a varias personas. Entonces Dios no quería ser una, porque Cuba era una sola, indivisible, tenía que ser solitaria para que fuera independiente, independiente en lo absoluto, sin dependencia de nada más, significando con una estrella lo que era la independencia de Cuba. Como era masón, prefirió el triángulo equilátero a la cosa cuadrilonga de Carlos Manuel de Céspedes, que lo que hizo Carlos Manuel de Céspedes, cuando no recuerda, que no lo dije, lo digo rápidamente ahora, lo que hizo Carlos Manuel de Céspedes fue hacer una copia de la bandera de Chile invirtiendo los colores. Si ustedes ven la bandera de la de Managua, es la copia exacta de la bandera de Chile con la inversión de los colores, como pasa con la bandera nacional de Puerto Rico, es la bandera de Narciso López con la inversión de los colores. Eso es lo que hizo, lo que pasó con la bandera. Entonces Narciso López, como era masón, prefirió el triángulo equilátero, rompiendo todas las leyes de la heráldica en cuanto a la bandera. Pero eso fue lo que él dijo y eso fue lo que se pasó. De esa bandera de Narciso López, que fue parida ahí en la casa de huésped, en la calle Warren, donde vivía Miguel Teurbe Tolón, de esa bandera se hizo un dibujo. Un modelo, mejor dicho, modelo. Y ese modelo lo tuvo en su poder Narciso López. Pasó a Juan Manuel Macías. Pasaron a varias manos hasta que llegaron a la mano de Cirilo Villaverde. Cirilo Villaverde dice, ¿quién mejor que el hijo que mi hijo puede guardar esto? Le dijo Cirilo a su hijo y se lo dio a Narciso Villaverde, que yo tuve. Muchos cubanos la gloria de conocer a Narciso Villaverde, que vino a morir en Cuba como en el año 47 o 48. Era un viejo empleado de la Secretaría de Hacienda y era el hijo de Cirilo Villaverde y era el que tenía en su poder el modelo original de la bandera de Narciso López. Por esa sucesión que yo le he dicho de mano a mano cómo llegó a poder de quien estaba en buenas manos, que era nada menos que el hijo de Cirilo Villaverde. Entonces ese modelo le fue donado al coronel Cosme de la Torriente y Peraza, que era el presidente del Fondo de Socorro de Ayuda a la Causa de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. Yo vivía en La Habana, como muchos de ustedes. Lo que voy a referir ocurrió un día del mes de octubre del año 1943. Se acordó, protocolizado con un notario, el notario de creo que fue el propio Torriente, si fue en el bufete de Torriente Mercader. Bueno, pues entonces se regala, le hace cesión de Narciso Villaverde, del modelo original de la bandera de Narciso López, al gobierno de la República de Cuba, entonces presidido por Benito Batista, que oficialmente pues se entregó. Y esa es la bandera que figura en el Salón de los Embajadores, o Salón de los Espejos del Palacio Presidencial. Yo le digo esto a ustedes porque hay una confusión de que se ha dicho de que la bandera que está en el Senado, que es la bandera de Narciso López, porque todos los que conocieron el Capitolio saben que en la Cámara estaba la bandera de la de Managua, y en el hemiciclo del Senado la de Narciso López, o sea, la bandera nacional, allá en lo alto, en otro cuadro también, la bandera de Narciso López. Realmente, esa bandera tiene historia. Entonces, cuando lo que voy a referir, presidía el Senado Eduardo Suárez Rivas, fue en el año 44, 1944 o 45. Esa bandera es muy histórica, tan histórica como el modelo original. Esa bandera es la que cosieron, confeccionaron señoritas cubanas que estaban en la inmigración en Nueva Orleans. Ustedes saben todo que lo que llegó a Cuba, al frente de Narciso López, fueron un poco cubanos. Hubo plata para prestarle el barco y acondicionarlo. Y todos los que fueron casi todos eran extranjeros, eran soldados, eran militares de Georgia, de Atlanta, americanos,
de la guerra civil,
de distintas nacionalidades, de la guerra civil mayormente, de la guerra civil mayormente. Entonces, señoritas cubanas confeccionaron, mirando el modelo original de la bandera de Narciso López, confeccionaron una bandera, y esa bandera se la dieron al regimiento ese que trajo, con el que vino Narciso López. Esa bandera la tuvo en su poder Juan Manuel Macías. Juan Manuel Macías se la da a su muerte a su hija Alicia. Alicia la pasa al coronel Manuel Sanguiní. El coronel Manuel Sanguiní la cede al gobierno de la República de Cuba cuando lo presidía el general Mario García Menocal en el año de 1915. Y el presidente Menocal, antes de cesar en su mandato, la traspasa a Manuel Sanguiní Aristi, hijo del coronel Manuel Sanguiní Igarriti, que había sido uno de los presidentes del Senado, los primeros que tuvo. Y este señor, hijo de don Manuel Sanguiní, es el que la dona al Senado en la fecha que yo le estoy diciendo a ustedes. Allí estaba Emeterio Santoveña, allí estaba Barros Arriba, y allá estaban todos los miembros del Senado. Yo no fui a ese acto, lo que me pesa mucho, estaba en Oriente. Sabía que tenía que estar en La Habana para ese tiempo, se me olvidó.
Exacto, colega.
Exacto. Entonces, ahí fue cuando se colocó el cuadro y se situó en el alto de ese. Ahí tienen ustedes, en una forma rápida, su cinta, tratando de eludir cosas canzonas, lo que fue el nacimiento del himno, lo que es el nacimiento de la bandera de la de Majagua y lo que fue el orto de la bandera de la. Ahí tenemos nosotros los símbolos. Todo esto fue oficializado, como dije anteriormente, 14 de abril de 1906 en un decreto de Tomás de la Paz. Este es, ¿pueden hablar?
El escudo.
Está bien lo del escudo, se me olvidaba. Bueno, el escudo nace coetáneamente con la bandera. Miguel de Colón era un gran dibujante, nada más que tenía que decirle la idea. Además, si ustedes ven el escudo, tiene la misma franja que la. El escudo cubano fue modificado también en varias oportunidades hasta que llegó a lo que ustedes conocieron, a lo que hemos conocido. El escudo mayormente se hace porque hay una emisión de bono que hay que acuñarla con un escudo. Entonces Narciso López idea el escudo y le dice a todo el mundo, bueno, pues digo, gorro frío, dale la forma. Y de ahí salió el escudo. No fue el escudo que salió de ahí, fue el escudo, si los que han visto bono de Carlos Manuel de Céspedes cuando la República en Ama se dan cuenta de que el escudo era diferente. Tenía gorro frío, pero un gorro más alargado, más finito. Ya la otra cosa que nosotros tenemos, como el escudo nacional, ya es una cosa liquidada, una cosa acabada, una cosa ya bien hecha. Pero el escudo tuvo su. No su, las reformas no fueron sustanciales, sino más bien de este tono azul que sea más suave o que sea más fuerte. Cosas de ese tipo, fue lo que ocurrió con el escudo nacional. Pero se hizo por la necesidad que había de emitir bonos y de acuñando, de garantizarlo con un sello. ¿Y qué mejor sello que el escudo de la patria? Por eso fue. Espontáneamente, con la bandera de Narciso López, nació el recurso. ¿Otra pregunta?
Es una declaración nada más, porque es que yo creo que el 90% de los cubanos estamos convencidos de que el himno nacional nada más que tenía dos estrofas, y precisamente tenía seis. Es que y nunca se decía, y en las escuelas, aunque sea por una cuestión, por una referencia histórica, siquiera se decía que tenía seis estrofas, porque ese es su primer paso tras
cuatro. Usted que ha sido maestro, quizás sería por no hacer tan largo, sí, claro, la cosa la vocal.
No, era ofensivo para el padre.
Bueno,
muchos decía,
no, ibero.
No temáis a los fieros iberos, son, sí, cobardes cuarto.
Exacto. Bueno, yo creo que
fue muy acertado.
Claro, Alberto, el criterio de Alberto es respetable, es lógico. Porque después viene la cosa de conciliación con los españoles. Y entonces la sangre española está mezclada a la sangre
cubana. Completamente.
Entonces se iba a sentir muy molesto la gente española, la gente que había sido integrista, esos fieros iberos, y era una cosa importante, vaya. Yo creo que por eso fue, no se cantaba. Por eso no se cantaba.
Quería decir una cosa, me luce a mí lo que, claro, la historia mientras más lejana, pues, más surgen las leyendas y las metáforas y todas esas cosas que hablaba Mario Riera. Pero yo tengo entendido que lo que se acordó cuando salieron de la Logia Redención Aguilera, Cepeda y Maceo Osorio, que entonces se pusieron de acuerdo porque inclusive había una discrepancia personal entre Maceo Osorio y Figueredo, que la liquidan esa noche y van para la botica del padre de Maceo Osorio.
Sí.
Entonces, y es cuando van caminando, entonces le dice a Maceo Osorio, que le dice a Figueredo, ya en el plan de haber cordialidad, bueno, y tú que eres músico, ¿por qué no compones un himno de guerra? Efectivamente, yo creo que lo que se hizo fue el himno de guerra. Lo que se tocó en el TD, en el Corpus Christi de la iglesia, no se cantó la letra, no, se tocó nada más que la música.
Correcto.
Entonces, la letra, correcto, dentro de la leyenda, ya se
canta. Vale, claro.
La
muy
leyenda
bien,
dice que cuando entraron en Bayamo, en su montura, al lado de Canducha, con cruzado la verde, Carlos Manuel Perucho Figueredo compuso las estrofas del himno nacional, bajo el tiro, bajo el fuego, bajo la candela, bueno, al combate, correr payaneses, que innegablemente es una de las cosas que hay que analizar también, que yo creo que aquel era un himno para los bayameses, ¿no? Porque era que se estaba peleando, donde estaba ardiendo el fuego era de bayameses, luego resulta que luego nos quedamos con el himno. Para la República con la palabra Yamé, no hubo modificación ninguna.
No.
Que mucha gente dice, ¿y por qué el himno nacional dice combate, correr para Yamé? No fueron todos los cubanos los que corrieron.
Bueno, pero no era la prioridad.
Sí, sí, fueron los
nada, una cosa solamente. Efectivamente fue nada más que la música, pero no engañó al gobernador porque lo manifestó
allí. Ah, sí,
eso
era
es
himno de guerra.
Eso es un himno
marcial. Ahí de marcial lo delataba.
No, está bien eso, y muy bien lo suyo. Lo que dice Barón a mí se me va, porque no es posible, yo estoy memorizando, por eso digo que tengo que concentrarme. Realmente es cierto, lo que se oye es la música en el Corpus Christi, no hay letra, pero existe la letra ya. Ya la letra dijiste, de eso, y me alegro que haya tocado eso, porque la letra la vamos a hablar rápidamente para liquidar ese asunto. Hay música, no hay letra. La letra se oye el 18 de octubre de 1861, en el Teldeo, en la bendición de la bandera, que la bendijo el padre Diego José Batista. A él lo gustó mucho de la aclaración de él, porque me olvidaba de un acto tan solemne para mí, que soy bayamé, y me siento tan orgulloso de ser bayamé. En el Teldeum, cuando Diego José Batista bendice la bandera de la de Majagua, es cuando se canta el himno nacional, y se oye la letra del himno nacional. Es una fábula lo que dice Barón y lo que han dicho mucha gente sobre el problema de que la letra se improvisa en el acto del combate.
Claro.
No, la letra está hecha desde anteriormente. La letra, lo que no se puede es cantar, no se puede dar a conocer. La letra fue repartida en las logias masónicas por los conspiradores. La logia Tínima de Camagüey, que presidía Salvador Chinero Betancourt, tenía la letra del himno nacional de Bayamo. La logia Estrella Tropical, la logia Redención, la logia Buena Fe, todas las logias del grupo de Vicente A. de Castro, el grupo de la mayor de las Antillas, conocían la letra ya del himno de Bayamo, porque los masones estaban casi todos en un 90% en la conspiración separatista. Lo que pasa es que la letra no se pudiera conocer hasta su momento oportuno. Por eso se dio a conocer. Y se dice, y eso es fábula, esta es una fábula de Maceo Verdecha, que fue el primero que lo dijo, como Bayamé, tanto quiso cantar a Bayamo que incurrió en falsedades. Pero el poeta al fin, los poetas tienen mucha poeta. Imaginación. Entonces la imaginación pues lo lleva a la fantasía. La fantasía, ¿qué cosa es? Y la cosa irreal. Entonces él dice que Perucho Figueredo, cruzando la pierna sobre el moño de la montura, improvisó la letra del himno nacional. ¿Ustedes creen que bajo las balas puede una persona escribir? Es una cosa tan incómoda, una carpeta y el caballo dando patadas, corcoviando y empujando a la gente y repartiéndole copia a la gente.
Pero
porque esto es una tontería y una fantasía. La letra estaba hecha, lo que sí se hizo, y eso es lo que le da pie a la cosa de leyenda que tiene esto, fue repartir copias del himno de Ola.
Eso es lo que yo leí.
Eso sí, si se repartieron copias, pero no que se improvisara la letra. Por Perucho Figueredo en el acto de tomar y de rendir a la ciudad de Bolívar. La letra estaba hecha.
Una pregunta,
Perucho.
Los primeros acordes del actual himno fueron añadidos posteriormente. Entonces, donde empieza verdaderamente el himno es el padre, correcto. ¿Quién le añadió a esa?
Aquí tenemos una persona que conoce bastante de eso, es la doctora Elena Pérez Sanjul, que es doctora en música. Si la memoria no me falla, yo creo que el autor de la introducción fue un señor de apellido Ferrer, que era militar. No sé. No. Pero si usted es otra cosa.
Era por corneta. Como el llamado que se le hace a los
militares. Sí, un toque de atención.
Un toque de atención.
Preventivo.
Lo que quiso manifestar Ferrer al introducir, hacer la introducción al himno, porque necesitaba una atención, llamar la atención, de que todo el mundo estuviera atento a lo que iba a pasar. Si no, no hubiera sido quizás ni apreciado.
Vamos a ir al señor.
Al comienzo, cuando se cantaba el himno, mucha gente no se quitaba el sombrero, mucha gente no se ponía de pie, aquello era verdad. Entonces, con eso sucedió eso. Pero yo quería decir también, que eso que habló mi querido amigo Alvarado, a lo largo del himno, cuando al comienzo, porque yo era niño, y asistía como niño, se cantaba, se acostumbraba a cantar todo el himno. Y desde que tuvo la introducción era muy correcto ya intervenir en cualquier acto que todo el mundo se ponía en atención.
Bueno, yo, oiga, profesor, yo acepto, claro, demuestra lo mal criado que éramos nosotros los cubanos, porque ningún otro himno, el himno americano, que dicho sea de paso, me gusta mucho, porque hay una serie de himnos por ahí que no, de las naciones latinoamericanas, que parece música de caballito y eso, pero bueno, pero el himno americano es un himno que a mí me gusta, sinceramente. No tiene esa cosa para decir los americanos, se va a tocar el himno, así que a nosotros los cubanos sí.
Vamos a ir al comandante Gajante, que pidió la palabra. ¿Tú quieres hablar?
Habla un minuto.
No,
voy a tomar el tiempo que no quiero hablar. El general José Miguel Gómez, el que crea la Marina de Guerra.
¿Quiere hablar de mí?
Ante el año 1910 fue servicio de guardacostas y dependía del Ministerio de Secretaría de Agricultura. Entonces el general Gómez dispone la creación de la Marina. Se mandan a hacer buques nuevos aquí, a Filadelfia. Talleres William Crane. En 1912 se hace crucero Cuba. Y se mandan a hacer también a astillero de Hamburgo. Hicieron el baile, el 2 de febrero, el 10 de octubre y otro. Pero conjuntamente con la creación se abre una disposición sobre las banderas. Que en el pico, bueno, el empezar así, la nacional. Y en el torrotí, que es una pequeña asta que sale en la proa del buque, la bandera de sexo. De modo que los buques de la Marina de Guerra de Cuba portaban las dos banderas. Y él quiso que fuera así. La bandera nacional, desplegada en el tope y en el torrotito, la bandera de sexo. Así que nosotros usamos siempre las dos banderas.
Yo recuerdo eso.
Sí. Vamos a dar una oportunidad a Coba.
Cuando
viene
la
de
4 de septiembre, vamos a poner a
las 3. La 3. Hable, Coba.
Primeramente, usted dijo que, hablando de la bandera de Narciso López, yo vi en un libro que la bandera de Narciso López, la primera que se hizo, era diferente a la de ahora, porque la estrella no estaba en la posición que está ahora, con el pico hacia arriba, sino que el pico iba hacia el ángulo del triángulo.
Es cierto eso, es cierto. De eso se fue corrigiendo.
Y también vi otra, la bandera de la de Majagua, que no era igual a la de Chile, porque la de Chile nada más que tiene la esquina, que es el cuadrado. La que yo vi era
más pequeña, sí. Más cuadrada, más pequeña. Pero en definitiva está inspirada en los colores y en la producción de la bandera chilena. Pero más, mucho más pequeña.
Ahora, como quiero contestarle a Varona para terminar, ¿no?
Oye, le voy a contestar a Varona una cosa antes de terminar la clase.
Sí. Se izaba, cuando el buque está navegando, la bandera nacional va en el pico, que es lo más alto. ¿Bien? Y la de Césped en el torrotí, que es en la proa. Cuando el buque está fondeado, la bandera nacional va en un asta que está en la popa de la embarcación. La bandera del 4 de septiembre era un aditamento que se ponía en la verga, que es el palo, cruzado así, sobre el palo mayor, de donde se hacen todas las señales a vida y por haber con bandera. Estaba fuera. No usurpó ni a Césped que permaneció en el torrocito, ni a la nacional que iba en el pico, o en el asta que estaba en la popa. Esa colgada de un lado. Como las señales.
Bueno, yo le voy a decir a Varona lo siguiente. Varona hace una aclaración, mejor dicho, una observación, yo creo que es pertinente. ¿Por qué a combate Correa Bayamón? Si fuimos todos los cubanos a defender la patria. Pues yo le contesto a Varona lo siguiente. A combate Correa Bayamón, sí. Porque el núcleo gestor de la cosa separatista no está operando en La Habana, está operando en las villas, está asomando también en Camagüey, pero está fortalecido en Cuba. En Cuba, en un lugar que se sigue llamando Bayamo, se funda el Comité Revolucionario de Bayamo. Los que llevan la iniciativa del separatismo, que apertura el 10 de octubre de 1868, es la Logia Redención de Bayamo. Por eso es que le dice, ya que estamos en plan de guerra, hagamos nuestro himno. Venga el himno. Es cuando el maestro Osorio se le dice a Perucho. ¿Qué cosa es Perucho Figueredo? Bayamo.
Somos padres de la acción.
Correcto. Están pensando en Bayamo, están en una cosa local, aldeana. Y además de eso, casi todos los pueblos de Cuba fueron localistas. Y aquellos pueblos de Cuba que tenían historia como el mío, como el de Sagua Larante, como el de Santa Clara, como Santi Espíritu, como San Juan y Martínez, como Santiago de Cuba, como otros muchos pueblos de Cuba, eran orgullosos, sin fuego, Cárdenas, eran localistas, rabiosamente localistas.
¿Verdad, profesor? ¿Quién se atreve a quitar la palabra Bayamete?
Esa es la otra. Entonces, eso pudo haber, eso fue objeto una vez en la Cámara. Un representante trató de modificar ese problema y decía al combate corre cubano y se ensayaba
compatriota.
Y el problema era que no le pegaba al oído a nadie. La gente decía al combate corre y seguía lo de Bayamón prendido. No hay una cosa más fuerte que las costumbres.
Le quitaron el amén y todo eso sigue diciendo amén.
Óyame, luchar contra lo arraigado, contra la cosa habitual, contra lo que se convierte en costumbre, es muy difícil. Fíjense que en los diccionarios, que es una cosa castiza, se acepta, ya se ha aceptado fulastre, porque es una cosa que no la pueden eliminar de un cubano, del habla de un cubano. Y como eso es una cuarta cosa, están los americanismos, están los neologismos, lo están admitiendo las academias, cosas vulgares, cosas chabacanas si se quiere. Porque es la fuerza de la costumbre, no hay quien la modifique.
Como un ateo español, amigo mío, ateo, que siempre dice, Dios mío, para todo. Y un día le pregunté, ¿por qué tú eres ateo? Siempre dice, Dios mío. Bueno, es que tú con Dios y yo sin Dios, aquí no hay que se entiende ni Dios. Decía él, para dar una solución.
La fuerza de la costumbre. Y eso prevaleció. Y entonces eso pudo haber sido objeto de una modificación cuando se plantea el problema del decreto. Cuando oficializa, qué casualidad que fueron Bayamón.
Yo creo que lo Linaje Castillo cuando...
Bueno, hay reparación en ese problema en lo de Loina.
En la matriz del himno invasor, fue, y por eso había que ver a Loina cuando oía el himno nacional. y él estaba en un acto, siempre se cerraba con el himno invasor y lo oía con la misma atención, sí, en una forma, porque
es un himno guerrero.
El himno invasor es un himno que gustaba más, y gustaba más por eso precisamente, porque envolvía a Cuba de oriente hasta occidente.
El himno invasor es más combatiente, es más bélico que el himno de hoy. Es un himno vibrante. Hay que ver la introducción de las cornetas en el himno invasor. Que la gente lo que quiere es montar a caballo y tener un machete empuñado, porque es una cosa que salta el himno invasor, una cosa vibrante. El himno invasor, como lo dijo Barón, lo compuso Loinal del Castillo, el campamento de la Martín, de Simón, en la marcha de la columna invasora. Él se lo dedicó primeramente a Antonio Maceo, pero Antonio Maceo no quiso aceptar eso, para hecho bien, muy bien Antonio Maceo. La corona invasora se compone de los hectáreas, camaroyanos, villarreños, villareños y de la gente que se va a incorporar, y vamos a ir hasta el final de la vida. Himno invasor. Quien lo bautiza es el propio Maceo. Debe ser el himno invasor. Y la música es del capitán Dositeo Aguilera. Bueno, ¿hay otra pregunta?
Yo lo que iba a decir era que efectivamente
Pero
como todas las reglas tienen su excepción, hay una excepción. Está diciendo mi querido Tomás, y todos nosotros hacemos una excepción con vayamos, porque siempre todos nosotros, cuando se dice vayamos, nos sentimos vayamos. Esa es la pura realidad. Yo a los santiagueros no le dicen usted nunca, si le preguntan para dónde va, allá en La Habana, dice, vuelta a Cuba. No dice, vamos para Santiago de Cuba.
Cuba, que tenemos la
Victoria de las Tunas, dice, ¿para dónde tú vas? Vuelta a Tunas. Usted le asombra eso, como un amigo mío, me dijo, voy para Cuba. Digo, vamos para Cuba, Cuba está tú, digo, no, Cuba es Santiago. Ahora, cuando dice, vayamos aquí, es verdad, ¿eh?
Yo le voy a referir, como cierre de la clase de hoy, o de la conferencia, o la charla de hoy, lo siguiente. Yo conocí a una señora mayamesa, se llamaba Leonila Oliva. Ella era cuñada del alcalde Gilberto Santisteban, que había sido elegido en el 16 y electo en el 20 en Bayamo. Entonces ella iba mucho a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, en los tiempos que ella iba, el alcalde era Ascenso Villalón. Ascenso Villalón, que sabía del localismo rabioso, fanático de Nila Oliva, la sentaba en el Club San Carlos o la sentaba allí en el Parque de Cepo y se ponía a hablar mal de Bayamo. Bayamo, chicharrones, roca blanda, suspiro, bien me sabe, cusubé, qué tanta bobería con Bayamo, qué cosa que era. Y mortificaba a aquella señora que la volvía loca y no le decía nada de los patriotas. Y da la casualidad que eso ocurrió un domingo por la noche. Y viene la banda municipal, como hace siempre, en la apertura lo primero que hace es tocar el himno nacional. Y es que se pueden cantar Villalón, que toca estar mortificando a Nila Oliva en este momento, en el Parque Sepa de Santiago de Cuba. Y entonces dice Nila Oliva, oye, Marquérez, esto sí es de Bayamo. Eso sí es de Bayamo.
Bueno, ese.
Bueno, entonces hemos terminado. Vamos a vernos aquí el próximo sábado, a la misma hora, a las 11.